Decíamos que en el día de ayer se llevó adelante una intensa jornada de debate sobre el tema del proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional al ámbito, ya pasó por diputado, ya obtuvo media sanción, ahora está en el ámbito del Senado, donde una comisión plenaria analiza justamente los alcances que tiene este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Ayer hubo una serie de especialistas que brindaron su testimonio y que vamos a estar compartiendo, porque fueron testimonios muy sentidos, que aportaron muchísimos datos, que hicieron comparaciones en términos de lo que son la prioridad que tienen determinados derechos, algunas cuestiones muy técnicas, tal vez, que hablan de lo jurídico, de lo social, de los términos también a nivel sanitario, de las implicancias que tiene, y por supuesto a nivel social. Una de estas personas fue Aida Kemmelmacher de Carlucci, que ya había pasado por diputados y que decía lo siguiente.
El punto de partida es que el derecho no se confunde con la biología. El derecho, a diferencia de la biología, tiene a la base, diríamos, casi un presupuesto, que es la noción de conflicto. O sea, generalmente los derechos entran en conflicto unos con otros. Por eso la regla es que no hay derechos absolutos. Entonces, el ordenamiento jurídico tiene que resolver ese y otros tantos conflictos de derecho con razonabilidad. Traslademos esta noción básica con la que he empezado al tema del aborto. Hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción. Esa norma está allí. Además de esa norma, al mismo tiempo, otras y otros principios jurídicos sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a llevar adelante su propio proyecto de vida. Esto se llama autonomía. También en la mujer gestante, además de la autonomía, está el derecho a su vida, a la salud, etcétera, etcétera. Si sostuviésemos que la vida de ese feto tiene un derecho absoluto, ese feto tendría un derecho superior al de las personas vivas. En efecto, como es sabido, en muchos supuestos el ordenamiento jurídico justifica que una persona prive a otra de su vida, como ocurre, por ejemplo, con la legítima defensa. Pues bien, si se acepta este punto de partida, entonces tengo que decir, en primer lugar, que el proyecto de ley no viola la Convención de los Derechos del Niño, porque cuando la Convención menciona el interés superior del niño, eso no significa que niño sea ese feto. Cuando por ley 23.849 la República Argentina ratificó la convención, hizo una reserva y tres declaraciones. El problema de la concepción no ingresó al tema de la reserva, sino a la declaración interpretativa. Tampoco viola la Convención Interamericana de los Derechos Humanos cuando en el artículo 4 dice que la vida se protege, como regla, eso significa que pueden haber excepciones, desde la concepción. El proyecto aprobado por diputados es muy razonable. ¿Por qué? Porque limita esa autonomía. La autonomía de la mujer tampoco es absoluta, la limita a la semana 14. Un criterio de eficacia unido a un juicio de previsibilidad parece decirnos que desde el plano del derecho constitucional, dice el maestro Germán Villar Campos, la política criminal y la legislación penal consecuente no ha de trasladarse a las mujeres pobres el riesgo de la persecución penal. Concluyo pues con las palabras del maestro Morelo, cuando dijo: biológicamente la vida es superior, pero axiológicamente no. La vida solo es tal si es digna, y la dignidad va unida a la autonomía.
Bueno, clarísimos los conceptos de Aida de Carlucci, que realmente marcaba, ¿no?, los principios que rigen al derecho y cómo estos tienen que estar adecuados justamente a garantizar el derecho, en este caso, a la interrupción voluntaria del embarazo, tal como lo vienen planteando con tanta contundencia. Pero también hubo otras expresiones allí que conmovieron profundamente a quienes seguían, ya sea por las redes sociales, por los canales que tiene justamente la Cámara de Senadores, respecto de profesionales de la salud, como el caso de Cecilia Auset, que comentaba lo siguiente en torno de situaciones reales y concretas que se viven en las maternidades, en los sanatorios, en las instituciones tanto públicas como privadas.
Vengo ante ustedes como una médica católica, madre de 4 hijos, objetora de conciencia, que intenta conciliar su religión con la salud pública. Yo trabajo ahora en el subsistema de salud privado, aunque me formé en el público. Déjenme decirles que jamás vi a una mujer con plata morir por un aborto o tener secuelas por eso. Déjenme decirles también que a mis pacientes que necesitan una interrupción legal del embarazo, las derivo inmediatamente. Lo único que nos importa es esa mujer desesperada que es capaz de poner en riesgo su vida con tal de no maternar. Yo vengo de la provincia declarada pro vida por la legislatura. Y esto no es inocente, señoras y señores. Esto es confuso para la población. Arroja a miles de mujeres a abortar en la clandestinidad sin acercarse en ningún momento a un servicio de salud. Mi provincia pro vida no es tierra santa. Al contrario, es la tierra en donde todos y cada uno de los derechos reproductivos de la mujer no se aplica. En Tucumán no se aplica la ESI de manera universal. No está adherida a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y no tiene protocolo de interrupción legal del embarazo. Es decir, es la tierra que le niega todas las herramientas a las personas con capacidad de gestar. Les niega educación, les niega anticoncepción y cuando quedan embarazadas sin desearlo, les niegan la interrupción legal del embarazo. Yo vengo de la tierra del caso Belén, una mujer que estuvo presa 29 meses por un aborto espontáneo. Yo ejercí violencia obstétrica sobre mujeres que tenían la mala suerte de estar conmigo en la guardia. Yo sé que ya no tengo redención, pero no puedo volver el tiempo atrás. Por eso estoy hoy con ustedes. Vengo a traer la voz de mis propias víctimas, en las que ejercí sin duda alguna un abuso de poder, a las que expuse ante la policía, a las que juzgué y a las que interrogué de una manera cruel. No alcanza con la despenalización, señoras y señores. Ustedes tienen que legalizar el aborto. Los médicos, las médicas y las personas gestantes necesitamos leyes claras y regulación del Estado.
Bueno, escuchábamos y realmente lo de Cecilia Uset fue muy emocionante. Ella misma se quiebra al relatar la situación de inequidad que reina en el sistema de salud cuando toda vez que las mujeres que tienen recursos pueden acceder a la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y aquellas mujeres que están excluidas del sistema justamente son arrojadas a la clandestinidad con todo lo que eso significa en el riesgo concreto en su salud. Pero también hubo intervenciones de otras legisladoras y legisladores, como el caso también de la otra legisladora provinciana, como es la senadora Beatriz Mirkin, que esto decía.
Señora Presidenta, gracias a los expositores, a aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. A varios los escuché en el año 2018 y obviamente tienen la misma planteo de ahora. Y a mí me parece, yo estoy a favor y quiero decirles que según los diarios todos tienen tomada posición, aunque estamos escuchando a los expositores. Lo que yo percibo, y es lo que me provocó el enojo con algunos expositores, es que plantean aquellos que están en contra que es oscuro, es terrible, es matar, y son palabras como muy dolorosas para aquellas mujeres, incluida yo, que no quise tener mi hija a los 20 años y me puse un DIU y resulta que quedé embarazada porque mi expectativa de vida era terminar la universidad antes de tener un hijo. Pues bien, yo lo resolví tener, pero hay muchas mujeres que quieren no tenerlo. Entonces, no me parece que nosotros juzguemos a las mujeres que desean no tener embarazos no deseados, porque muchas veces fallan los métodos anticonceptivos. Y cuando yo estaba en edad de gestar, había pocos métodos anticonceptivos. Ahora hay más, pero hay poca educación sobre esos métodos y hay poca educación, la ley dice, de educación sexual y reproducción asistida, que tienen que haber consultorios para las parejas de los adolescentes. Y la verdad que los adolescentes varones no tienen muchas veces a dónde ir. Ahora bien, quiero preguntar algunas cosas. Uno de los expositores, ya no recuerdo quién, dijo: mejor que no nazcan los pobres. Terrible, terrible respecto a esa opinión de quienes estamos a favor. Yo quiero preguntar, ¿cuánto ¿Cuántas adopciones de niños nacidos hubo desde el 2018? No de niños por nacer, de niños nacidos. ¿Cuántos niños hay en los institutos de menores y de adolescentes en el país, en la Argentina? No somos del descarte. Quiero preguntar a los que conocen de las políticas públicas, ¿por qué la UH o la asignación familiar de aquel que tiene trabajo en relación de dependencia es desde el tercer mes, cuando empieza el cuarto? ¿Por qué no es desde el primer mes del embarazo? Quiero que me contesten si saben por qué es así. Gracias, señora presidenta.
Bueno, lo mismo que señalaba ayer aquí en este programa Marta Lanís, ¿no? Que por eso justamente las asignaciones universal por hijo y otras asistencias son justamente a partir en principio de las 14 semanas atendiendo a esta lógica, ¿no? Bueno, esto era algunas de las exposiciones que pasaron en el día de ayer. Hoy se aguarda que finalice esta ronda de especialistas y finalmente durante la tarde, en horas de la tarde, va a debatirse ya entre las y los senadores para ver si acuerdan llegar a un dictamen. Y el tratamiento con posterioridad luego en la sesión del Senado. Bueno, esto es lo que está sucediendo. También en el día de hoy va a haber un pañuelazo y un conversatorio en la Plaza Primero de Mayo, aquí en la ciudad de Paraná, justamente organizado por integrantes de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, expectantes respecto de esta situación.